Radio Universidad de Chile presenta Estilo Nacional, un programa dedicado íntegramente a las tendencias contemporáneas y a las melodías y creadores que han marcado nuestra historia musical. Conducen la periodista Gabriela González y Tito Escárate.
Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Estilo Nacional. Aquí en Radio Universidad de Chile es un gusto darles la bienvenida a este espacio dedicado a la música. Nos gusta hablar de música y escuchar música en vivo, así que cada miércoles nos encuentras aquí en esos menesteres junto a mi compañero de ruta, Tito Escárate. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Feliz de esta nueva edición de Estilo Nacional y con unos invitados re importantes, interesantísimos, ¿no?
Yo creo que los presentemos al tiro.
Sí,
porque al tiro. Además el tema del programa de hoy, debo decir que a mí me fascina, porque vamos a hablar de Roberto Parra, de Don Roberto Parra.
De Don Roberto.
Sí. Y por favor, presenta tú a nuestros invitados.
Bueno, tenemos dos invitados que son espectaculares. Ya estuvo con nosotros musicólogo, músico, compositor, investigador, etcétera, y muchos etcétera, porque es un tipo muy capo, Ociel Vega. Bienvenido, Ociel, a Estilo Nacional.
Bienvenido, Ociel.
Sí, y bueno, tenemos junto a él uno de los, digamos, si no el más importante exponente de la guitarra de Don Roberto Parra, Felipe Ortiz. Bienvenido, Felipe.
Gracias por la invitación.
Te vamos a preguntar cómo fueron tus inicios, ¿Cómo fue este acercamiento a la guitarra de Don Roberto? Vamos a profundizar en eso. Exacto. Eso, Gabriela.
Estamos hablando de Roberto Parra porque el próximo 29 de junio se conmemora el natalicio, ¿no? Del gran Roberto Parra, que es una figura clave de la música, impulsor del jazz huachaca, de la cueca chora, y también que tiene una veta vinculada a las artes escénicas, ¿no? Al teatro, con la Negra Esther, con el desquite. Quizás abrir la conversación preguntando por el acercamiento, ¿no?, a la figura de Roberto Parra. Tú eres musicólogo, pero ¿en qué momento aparece esta figura en tu vida, en tus investigaciones? Cuéntanos un poco de eso.
Qué largo eso. Tenemos tiempo, ¿no?
tenemos mucho tiempo. La hora dedicada entera a la Mira, figura de Roberto Parra.
Bueno, Roberto era una figura, el tío Roberto.
¿Tú lo conociste?
Desde la bicicleta, ¿cierto? Aparecían ahí una serie de cosas. De hecho, me acuerdo de un número donde aparecía entre Lucha y Cochayuyo, un cuento del Roberto Parra. Y me acuerdo de haberlo visto varias veces en vivo con la Cata Roja. Uh-huh. Me llamaba la atención que andaban con las dos niñas. ¿Cierto? Yo había tenido 16, 17 años, los 80. Y me acuerdo de él tocando ya huachaca. Después, años después, con ya en los 90, después de la Negra Esther, del estreno y todo ese éxito, en la peña del Nano Parra, por ejemplo, verlo tocar así. Fuimos a comer con mi esposa en ese uh-huh. momento y aparecieron con el Lalo a tocar los dos. Y nada, pues, imagínate, llega después a la mesa a vender sus libros.
Oye.
Entonces, y después con la Cata Roja nos conocimos en el 95. Meses después de que falleció Roberto, y estábamos en un cumpleaños, me acuerdo, en Rodolfo Norambuena, el otro compositor, ¿no?, Rodolfo, en su casa, y llegó la Cata y estuvimos cantando todo el día con ella. Y a partir de ahí, de ese momento, ella me invitó a tocar, me invitó a grabar con ella un par de discos. En realidad fueron tres discos que hicimos.
Bueno, Cata Rojas es músico y es la viuda, ¿no?
Es la viuda de Roberto.
Y además es la responsable de también que uno pueda, cuando uno hace investigación o algo así, poder acceder, ¿no?, a parte del material de Roberto. Tiene ahí una suerte de museo en su casa, en Puente Alto.
Exactamente.
Tuve ocasión de visitarlo. Es como tiene ese rol de albacea también.
Sí, y la verdad es que yo desde el momento de la bicicleta, como la bicicleta hablaba de Roberto Parra, hablaba del tío Roberto. Entonces yo siempre lo he tratado como el tío Roberto, no de otra manera.
Y Felipe, ¿tú cómo te acercas al mundo, al universo de Roberto Parra?
En un periodo que cuando conocí a Ciel hace 30 años, uh-huh. Él era el monitor del taller de folclore del colegio.
Claro.
y ahora acababa de aparecer en la playa de los tres. Entonces, como que me llegó por ese lado, y también porque en septiembre de ese año Canal 13 se transmitió La Negra Esther. Y como que me llegó todo junto, y empezamos a tocar ese mismo año, ¿no es cierto?
Exacto. De hecho, hay que dar un dato muy importante. Felipe tenía 14 años en ese momento. Y se sabía todo, imagínate, y ya conocía a los Beatles y tocaba mucha música, entonces llegó como listo para tocar. Yo lo conocí a los 14 años y empezamos a hacer este recorrido. Después pasaron los años, como que no,
sí, me acuerdo bien esa anécdota. Pasaron el año 2005, uh-huh. Creo que era
un homenaje a Roberto,
homenaje a Roberto por los 10
años, exacto, sí, en la Biblioteca Nacional.
Caminando por el centro de la Biblioteca Nacional, y de repente veo un pendón que dice que va a haber algo, un homenaje a Roberto Parra o Ciel Vega. Porque, vamos, oh, oportunidad para ir a ver a mi amiga.
Claro. 4 o 5 años que no nos veíamos, más o menos.
Sí. Y estuve de público mirando cómo tocaban con la Catalina, Catita Rojas. Le mandaba un gran saludo.
Sí.
Y al final, Ociel dice, ahora vamos a presentar a un amigo.
¿Te sube al escenario?
Sí, sí.
Pero es que así se hace. No hay otra manera.
Así se hace. Felipe, cuéntanos un poco qué te sorprendió a ti de la guitarra de Roberto Parra cuando empezaste a tocarlo, cuando empezaste a conocerlo, cuando empezaste a profundizar en su música.
Tiene unas cualidades como muy juguetonas, encuentro yo, y una dulzura en el sonido que a mí me llama mucho la atención todo eso. Básicamente eso, en realidad, sí.
Pero tiene un modo de uñetear, por ejemplo, que es particular.
Claro, lo que hablábamos de la técnica. Roberto Parra uñetea hacia abajo siempre, que es un tema de volumen.
Y eso tiene una razón.
Claro, ellos tocaban con la Catita, tocaban en los mercados, sin amplificación, digamos. Entonces, para que se proyectara bien el sonido, tenía que ser una cosa para abajo muy fuerte. Y le da también un sonido como muy particular, digamos.
Claro, muy incisivo, además. Rítmico, incisivo, melódico, tiene muchas cualidades.
Hablando del jazz huachaca, ¿cuáles son las influencias del jazz huachaca? Porque tenemos por un lado, ¿no es cierto?, el Django Reinhardt, pero por otro lado tenemos el swing, tenemos muchas influencias. ¿Cómo llega este híbrido y cuáles son las características de la guitarra y esta forma de componer o esta manera o este estilo de jazz, de jazz huachaca, ¿no?
Es que parece que el asunto pasa por un momento en que Roberto tocaba música popular. O sea, en general, en los boliches, en todos sus lugares, donde él circulaba y en su circuito. Y en un momento llega donde Nicanor y le muestra, compuse un jazz, estoy tocando jazz. Entonces el Nicanor le dice, ¿de dónde? Eso es muy huachaca. Entonces terminó siendo y construyendo un lenguaje muy chileno para esa misma música.
Un lenguaje muy chileno que, además, claro. Rodrigo Torres, que
nuestro querido día, Rodrigo Torres.
Nuestro querido Rodrigo Torres. Que, claro. Él decía siempre que Roberto Parra decía, jazz huachaca, cero pifia.
Cero pifia.
Sí. O sea, ese era una de el apellido de este estilo, ¿no?
Claro.
De este estilo de jazz. Claro. Jazz huachaca, cero pifia.
Exactamente.
Entonces quería decir que era un jazz que se paraba ante cualquier otro tipo de jazz, digamos, ¿no? Bueno, primero se hacía con guitarra de cuerdas plásticas.
Claro, guitarra de palo.
Exactamente, y guitarra y con encordado plástico, digamos. Claro. Porque en general el jazz tocaba o guitarra eléctrica o guitarra de cuerdas metálicas. Entonces ahí ya hay una innovación y un camino, o hay un sonido propio.
Claro. Sí, además yo creo que él coloca la uñeta por un uso de volumen. Pero además la uñeta, hoy día se usa uñeta, pero de pronto el tío Roberto decía, llegaba a tocar y se buscaba en los bolsillos, no encontraba la uñeta o lo que fuera, y le preguntaba a la gente de la primera fila, oiga, ¿alguien tiene un lápiz Bic?
¿Con la tapita?
Para que le pasaran la tapa para poder tocar, imagínate.
Mira.
El lápiz Bic. Tac, 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 tac.
O sea, improvisando.
Con lo que fuera.
Hasta con la uñeta ahí.
Hasta con la uñeta. Perfecto. Si había uñeta, bueno,
mejor. Pero si no, había que sacar adelante la situación.
Bienvenido a la Big Big.
Claro, Latin Freak.
Oye, ya que Ociel y Felipe están guitarra en mano, ¿qué sí. tal si empezamos a escuchar música? Dijimos que nos gusta hablar de música, pero también escuchar música.
Y dijimos además que este programa es íntegramente con versiones en vivo. Así
qué maravilla, qué lujo.
Las vamos a escuchar y luego vamos a conversar de ellas.
Vamos a conversar.
Santiago Blues, ¿no? ¿Con eso partimos?
Santiago Blues.
Cero pifia. Oye, pero a mí, mientras estábamos tocando, yo decía, qué elegancia,
¿verdad? Qué elegancia, ¿cierto?
Cierto, hay una cosa picaresca, hay esta cosa ingeniosa, ¿no? De meter de pronto abrirla en Portugal entre medio, pero qué elegancia de arreglo de cosas de que van ocurriendo ahí.
Me gusta mucho lo que comentabas, ¿no? De esta sí. anécdota con Nicanor Parra, porque claro. Roberto Parra, bueno, eran muy cercanos con Nicanor y siempre, pero él tenía esta figura, ¿no? Como de su maestro. Claro. Recuerdo que también a propósito del trabajo teatral en La Negra Esther.
El hermano padre
iba y le mostraba y Nicanor claro. le decía, la idea, Roberto, la idea. No te disperses, vamos como a la acción dramática y ese tipo de cosas. Entonces,
el tema,
Roberto.
No te salgas del tema.
Claro. Es importante la figura de Nicanor, ¿eh? Para sí. los Parra en general, porque para la Violeta también. O sea, quien también impulsa de alguna manera a que Violeta empiece a investigar en el folclore, en la música, comillas, folclórica, ¿no? Es también Nicanor Parra. Claro. O sea, es un pilar fundamental, ¿no? En traerlos a Santiago también, apoyarlos. Qué sé yo, hay mucho...
Claro. Cambiar la calidad de vida, además.
Cambiar de calidad de vida, hacer sí. lo que se creyeran el cuento artístico, digamos,
claro.
¿no?
Eso, claro, con el Roberto no le resultó así...
Pero fíjate que lo resultó...
Se revelaba. El...
Claro, es que era muy desordenado también.
Sí. Claro, no nos resultó a lo mejor el tema de la educación regular, pero sí le resultó en el sentido de que... Que tuviera un proyecto artístico y la desarrollara. Yo creo que don Roberto
eso yo creo que es la clave,
lo desarrolló sí. profundamente. Ahora, hay una cosa interesante. Hay un Roberto Parra antes de La Negra Esther y después de La Negra Esther. O sea, es el mismo Roberto Parra, pero para la sociedad chilena hay un Roberto Parra antes de La Negra Esther y después de La Negra Esther. Perdón, para cerrar la idea, porque piensa tú que Roberto Parra, él nació en el año 21. Claro. Y cuando se produce el fenómeno de La Negra Esther ya tenía más de 60 años.
Claro. ¿No? Lo que pasa es que ahí la pieza clave era Andrés Pérez. Porque, ojo, La Negra Esther se estrenó antes. con una versión que hizo con Mario Rojas con la Carmen Prieto.
Exacto.
Entonces, el fenómeno de la Negra Esther, ¿cierto?, es gracias a Andrés Pérez. Y acuérdate que las décimas originales son más o menos de principios de los 80 y son alrededor de 90 estrofas. ¿Sí? Y para la obra de teatro de Andrés Pérez se duplica la cantidad de décimas. Y se transforman y aparecen diálogos y otras escenas más que digamos que le dan el arco dramático a la obra. Y fíjate, componen canciones juntos con Andrés.
Andrés Pérez y Roberto Parra juntaban a trabajar dramatúrgicamente esas décimas y también a ficcionar algunas partes de la historia. Que hay una anécdota que cuenta María de la Luz Hurtado, que es una investigadora del teatro, que Andrés Pérez le decía a Roberto, ya vamos a hacer la escena cuando tú vas a ver a tu mamá al sur. Y Roberto le decía que no, porque él no había ido. Que Nicanor le había sugerido ir, pero que él no había ido. Y Andrés le decía, bueno, pero imagina cómo. Le decía, no, pero es que yo no fui. Y después de un tira y afloja, hay una escena en la obra donde Roberto Parra va a ver a su mamá, creo que es antes de morir, ¿no? Me parece que ocurre esa figura, pero él muy, muy desde lo biográfico, ¿no? Entonces con Andrés Pérez también hay ahí como un salto creativo que lo implica como a salir de esto que era eminentemente biográfico.
Claro, y lo atemporal, y él estaba haciendo literal en su historia. Entonces, claro, le costaba la ficción.
Sí.
Claro. Le costaba la ficción porque...
En ese momento, además
pasa que La Negra Esther era una historia profundamente verdadera.
Claro. De él, po.
Totalmente. Era autobiográfica, entonces, claro, no podía
torcer. Nunca fui al sur.
No podía torcer la biografía.
Yo no fui.
Claro. Y él la iba a ver muy emocionado. Iba regularmente a las funciones.
O sea... Yo creo que a casi todas, hasta el último día.
Estaba vendiendo el libro, pues, afuera de las funciones, ¿no?
Sí. No, y yo creo que una de las imágenes más conmovedoras de la obra de teatro es cuando el Boris Quercia se está maquillando y Roberto está detrás mirándolo en el espejo y el Boris usaba el espejo para poder hacer el maquillaje.
Parecerse.
Esa es una escena, pero...
Es hermosa.
Hermosa, ¿no?
Sí. Sí. Oye, Ociel, y Felipe, el jazz huachaca, hay varios de estos temas que se hicieron en Conchalí, ¿no es cierto? De hecho, este tema...
Es que yo no sé, ahí hay una cosa como media rara, porque cuando él compone estas músicas, dice la Cata y cuenta el mito, digamos, la leyenda del momento, es que él compone estos jazz en la casa de Nicanor, ¿sí? Con Nicanor, mientras Nicanor escribía El Hombre Imaginario.
Mira,
entonces esto de bailando en Conchalí capaz que nunca haya sucedido, ¿me entendí? Claro. O sea, capaz que ahí sí hay ficción, porque estaban en la onda. Mira, imagínate la Violeta, era una época de la antimateria, ¿no? La antipoesía,
la anticueca,
la anticueca
de Violeta.
Entonces este jazz es como un anti-jazz, ¿cachai? Entonces el hombre imaginario y aparece toda esta construcción a partir de momentos míticos, ¿no? Que se transforman en momentos míticos. Entonces, bailando en Conchalí, capaz que nunca haya ocurrido.
A propósito,
el boliche sin nombre, capaz que
sí,
tampoco.
Ya estamos apelando al tema Bailando en Conchalí, que es una pieza también de jazz huachaca. Lo que escuchamos recién era Santiago Blues, que es una composición de Roberto Parra con citas a otras composiciones.
Eso hay que tenerlo súper claro, digamos, porque...
Claro, es que él tenía un abecedario al que echaba a mano, pero lo interesante en los artistas es la mezcla. Cómo tú armas nuevamente a partir de, ¿no es cierto?, tu mosaico y tu obra a partir de otra.
Lo que pasa es que el jazz improvisa. Y yo creo que el tío Roberto lo que hacía era sacarse el pillo. ¿Cachai? Entonces, y en esos términos, o sea, cuando una de las cosas que a mí me llamó la atención de verlo tocar fue que de pronto estaba tocando así. Y te miraba, y el bigotito así como que te hacía una sonrisita, y tú sentías como que te estaba tomando el pelo, ¿sí? ¿Cachai? Y era esa picardía, un humor sano, un humor lindo, ¿cachai? De cómo tú estás percibiendo ese momento, ¿sí? Del jazz. Era una humorada.
Sí. Había mucha genialidad en Roberto Parra. Sí. Hablar Enrique dice que para él era un genio, así directamente, ¿no?
Sí,
que,
sí, sí.
O sea, yo creo que el tipo era muy genial. Los Parra tienen algo, ¿eh? Todos tienen tienen algo en el arte, algo que decir en el arte. Es una cosa, esa familia está tocada. Con, única,
sí. Claro, y cada una muy,
muy definida.
Muy definida, muy distinta. Sí. Y muy, como decía Tito, muy desde tomar estas herramientas, mezclar y crear algo propio, porque uno escucha esto y es muy moderno y es muy Roberto Parra. No, no sé cómo explicar bien el concepto, pero se escucha muy Roberto Parra. Sí.
Bueno, y acá el Felipe, mira, hay cosas que hace el Felipe que las descubrió él. ¿Te fijas? El amor, el modo de tocar. ¿Vamos a tocar ahora el Bailando en Conchalí?
Eso, exacto. Y ahí cuenta qué descubrió Felipe. Pues importante. Claro.
O sea, yo iba tocando esta música 20 años y hasta ayer descubrimos acordes y pudimos resolver algunas cosas armónicas. Entonces, yo ya me sé todo el repertorio, pero seguimos sacando, la idea es tocar lo más parecido posible.
Pero además usa la uñeta de una forma, como al modo Roberto Parra, incluso con todas las sutilezas. En fin. Después oye, vamos a seguir explicando.
Sí, y dicen que Roberto Parra aprendió a tocar bandurria cuando chico. Y a lo mejor
no,
eso...
No lo conozco.
Sí,
eso,
por ahí hay un... Hay digamos... Por dentro ahí algunos de lo que relatos. Seguro, claro. Sí, y seguramente eso influyó en su manera de tocar la guitarra. Uno un elemento más, ¿no?
Claro.
Es interesante averiguar sobre ese tema. Vamos con un tema, con una canción, con una composición... que sería Bailando en Conchalí. Bailando en Conchalí. Un tema que podría ser imaginario desde el lugar de
su creación. Parte del dolor imaginario. No, del dolor. Sí. Del hombre imaginario.
El mundo paralelo del jazz, ¿no?
El mundo paralelo.
El jazz huachaca. Sí. Y qué final tiene ese tema.
Sí.
Interesantísimo.
Sí, pero además en esos trinos, fíjate que el Felipe me contaba que en algunos trinos, que por lo general el guitarrista lo hace atacando la primera nota y hace el trino con tapping, ¿no? Roberto los toca así, tac, tac.
Claro, un puño técnico.
A ver,
por ejemplo.
En vez de, por ejemplo, él hacía una cosa como... ¿sí? Como... thank you.
eso hay que tener una muñeca, pero...
Hay que tener muñeca para tocar así.
Para tocar así, sí. Al volumen. Incluso es tan particular que me dice, se hace más fuerte el primer golpe del trino y más suave los otros. Anda a hacerlo. O sea, pero él lo toca.
Aquí tenemos Felipe Ortiz.
Claro, el único.
Ah. Oye, les propongo que continuemos la conversación luego de la pausa. Sí, sí. Hacemos un breve alto en Estilo Nacional y ya estamos de vuelta. Sí. Ya estamos de regreso en Estilo Nacional y seguimos junto a Ciel Vega, Felipe Ortiz, Tito Escárate y ahora también Marcelo Contreras. ¿Cómo estás, Marcelo?
Muy bien, siempre contento de estar acá.
Bienvenido, un gusto para nosotros también tenernos. ¿Qué informaciones nos traes?
Como siempre, informaciones del Ministerio de las Culturas y las Artes. Se mantiene hasta este viernes, por si acaso, la convocatoria para integrar el nuevo registro de evaluadores de los fondos de cultura. Ya hay más de 3.000 personas inscritas por lo demás.
¿Más de 3.000? Sí. Uy, qué hartos.
Estamos bien contentos. La iniciativa busca renovar y diversificar el comité de especialistas que realiza los proyectos postulados a financiamiento estatal. En buen chileno, tiraje a la chimenea queremos. Eso es lo que se está buscando. Para incorporar nuevas miradas regionales, intergeneracionales e internacionales. Como les decíamos, ya hay más de 3.000 personas que se han inscrito y las postulaciones de todas formas están hasta este viernes y se pueden realizar a través de fondosdecultura.cl.
Perfecto, entonces. Pero que no hay que desalentarse porque haya 3.000 personas, porque son muchos proyectos. Entonces, sí, no, es probable que igual necesiten más gente.
Por supuesto. Oye, y un segundo aviso, aprovechando que estamos en este periodo de vacaciones de invierno. Se crea, ofrece talleres gratuitos de arte, ciencia, tecnología y sustentabilidad para niñas y niños y jóvenes de 7 a 19 años en centros de creación de distintas regiones del país. Habrá experiencias de fotografía, radio, música, videojuegos, cocina creativa, reciclaje y mucho más. Pueden informarse sobre estas actividades, los horarios y las inscripciones en las redes sociales de Secrea o en Secrea, con C por si acaso, secrea.cultura.gov.cl.
Perfecto, entonces ya que ahí los niños están en vacaciones, es una gran opción para ahí pasar estos días como saliendo de las pantallas, alejándonos de lo digital, yendo ya a cosas presenciales y más experienciales. Seguimos haciendo este episodio dedicado a don Roberto Parra, a propósito de que el próximo 29 de junio es su natalicio, a propósito también que fue el concurso ayer, ¿no? Del concurso de composición Roberto Parra Sandoval allá en la región de Ñuble. Esos han sido dos hitos que nos han permitido o nos han más bien inspirado para hablar de don Roberto Parra. Estaba Felipe recién, antes de ir a la pausa, contándonos un poco de las particularidades, ¿no? De cómo don Roberto Parra tocaba la guitarra.
Claro. Voy a hablar también de los acompañamientos, de la guachaca. En estos 20 años estaba recopilando información. Yo no tuve la suerte de conocer a don Roberto, digamos, pero gente que tocó con él, que estuvo con él. Les voy a mostrar algunos franqueos, por ejemplo, el de la Catita Roja, que su viuda ella la acompaña con este sonido. Y es un sonido mucho más dulce, sin uñeta de franqueo, que suena como mucho más campesino. Álvaro Enríquez tiene el otro requiero que es como más de la influencia de Manuch, digamos, de Django Reinhardt, que es con uñeta y vendría siendo algo así como más percusivo.
Eso. Oye, qué impresionante el trabajo de Felipe.
Mario Rojas también. ¿Y cómo toca el Mario Rojas?
Marido tenía el acompañamiento también, que era más era la influencia de Manuch, pero era como una mezcla también, pero era sin uñeta, era como.
¿Cómo te conoces?
No. Pero ¿quién lo acompaña en las grabaciones? La Cata.
En algunas.
No sé con respecto a las grabaciones de los Jazz Huachaca, porque no hay mucha información. Yo tengo entendido que grabó un guitarrista bello Bagamonde. ¿Sí? No sé cómo se llama.
No me acuerdo.
Catita seguramente también tocó en su momento. Claro. Pues eso es como varias guitarras rítmicas,
digamos. Pero es interesante eso que dices tú, la manera en que acompañaba a Cata Rojas a Roberto, o sea, esa manera media campesina de usar la mano, ¿cachai? como claro. Un instrumento de percusión en algún sentido, ¿no?
En algún sentido, pero además con ese sello campesino chileno.
Sí, exacto.
Y eso le da otro imaginario.
Y Ya sale la chilena.
Ya, claro, totalmente, claro.
Oye, Marcelo, ¿tú estás escuchando acá la conversación?
Sí, por supuesto. Atento.
¿Qué le ha parecido este viaje por Roberto Parra?
Yo tengo una pregunta para Ociel, si es muy complejo después transcribir estos detalles, por ejemplo, que ustedes están describiendo, que son, no es lo típico, y se los pregunto también pensando en Violeta Parra, que le da muchísimo trabajo a quienes han hecho transcripciones de su material, porque también es muy complejo y a veces entiendo, y ahí ustedes por favor me pueden aclarar como músicos y expertos, que no costaba poder transcribir lo que básicamente lo que había hecho, porque era complejo, era casi inaudito, no era lo que se podía esperar dentro de la técnica. ¿Pasa lo mismo también con Roberto?
Perdón, yo creo, un minuto antes de que te conteste la pregunta, quiero decir que quien transcribió la obra de Violeta Parra ha sido nuestro amigo Ciel, ha sido un gran transcriptor de esa obra. Eso es importante decir.
Hay cosas que son súper interesantes en lo que podría ser una respuesta. Primero, que Roberto, si bien esto que hemos estado mostrando se encuadra dentro de una línea de compases, qué sé yo, el Roberto rompía todo eso. O sea, de pronto cortaba los tiempos, anticipaba las frases, colocaba la cuchufleta, como se dice, y metía una melodía nada que ver. Empezaba como a armar estos relatos. En principio, eso te cambia automáticamente la visión de cómo esa música podría ser escrita. Entonces hay que empezar a interpretar y a imaginar un modo de escrito. Acá yo les traje un pequeño libro que hicimos con la Cata Rojas, transcribiendo todas las yacachacas, para poder tener también todo en orden, porque teníamos solo grabaciones y letras de las cuecas, qué sé yo. Entonces, al momento de transcribir, tú tienes que tomar dos decisiones. O haces una transcripción descriptiva de lo que suena, o haces una transcripción prescriptiva. Entonces, en la música popular, como el tema varía incluso de una estrofa a otra, como la Violeta canta el Gracias a la Vida, por ejemplo. Nadie lo canta como la Violeta. Pero la Violeta, cada estrofa la hace distinta. Entonces tú no puedes colocar la melodía principal y debajo de la partitura, digamos, cada estrofa, porque no van a calzar en cuanto a los tiempos, en cuanto a la forma, ¿te fijas? A la forma como ella lo canta. Entonces con Chicoria, con Juan Pablo González, Chicoria Sánchez,
el guitarrista
Juan Antonio Sánchez,
sí,
con gran Juan compositor. Pablo González y con Fernando Carrasco, en 2018 sacamos un libro que se llama Tres discos autorales de Violeta Parra, donde hicimos transcripciones de eso, de los tres discos más importantes, digamos, que donde ella vacía, y son prácticamente todas composiciones de ella, donde está recordando a Chile, las últimas composiciones y las canciones reencontradas en París. En esos discos nos dimos, al escuchar y hacer todo el ejercicio de imaginar cómo eso podría ser escrito, nos dimos cuenta de todos estos detalles. Entonces Chicoria aventuró una escritura literal, lo más literal posible de Gracias a la Vida, para que por fin pudiese estar bien escrita, ¿no? Por ejemplo. Y entre otras cosas también canciones que de pronto nos dimos cuenta de que no estaban en dos cuartos, en cuatro cuartos, en tres cuartos, como sea, sino que estaba marcada en uno, ¿no? Entonces habían compases de un cuarto o de compases de tres octavos, que sería una negra con punto, ¿no? Por ejemplo, Santiago Peranto Estás, ¿no? Tú no puedes medir una cantidad de pulsos por compás, sino que cada pulso es un compás.
Entonces, para los intérpretes, ¿un dolor de cabeza esto?
Al final, para los intérpretes, lo que pasa es que de esa manera se facilita más la comprensión de cómo la música funciona, ¿te fijas? Porque al final lo más importante es el pulso y no el compás.
Bueno, estamos conversando del jazz huachaca, ¿no es cierto? Que hemos conversado un poco de este ideario, de esta manera de componer, de la manera de tocar el jazz huachaca. Pero ¿qué pasa con la cueca chora, que es el otro legado del tío Roberto Parra? ¿Cómo definirías tú esto de la cueca chora? ¿Cuál es la diferencia con la otra cueca urbana, digamos, por ejemplo, la cueca brava?
Con la cueca no chora.
Porque Roberto era choro.
O sea, en el fondo él no quería meterse en ese mundillo de los chileneros, qué sé yo, en el sentido de cómo ellos cantan a la rueda, cómo van relevando. Él cantaba las cuecas enteras, de principio a fin. Por lo tanto, no tenía ese código que usan los de la cueca brava. Entonces él le pone cueca chora porque la hacía él, porque él era choro. Eso es lo que yo imagino como escena, ¿no?, al respecto. Porque en un momento como que se hablaba de la cueca chora, la cueca uh-huh. brava, como que era lo mismo. Pero en realidad la cueca chora es Roberto Barros. Es él.
¿Y qué características tendría esta cueca chora? Por ejemplo, en el relato.
Está usando su propio lenguaje. En la estructura literaria usa el coa y su lenguaje, la manera de hablar, cómo él escribe como habla. Uh-huh. Entonces, él, acuérdate que tiene también poca escolaridad, digamos. Y la escritura fue una necesidad para poder ir dejando todos estos registros. Pero de pronto tú te encuentras con los originales y están todas las palabras pegadas y con ortografía que tú las entiendes, pero al leerlas, pero al pronunciarlas. Es un modo de habla. Y en cuanto a las estructuras, musical, por ejemplo, él usaba alrededor de unas 6 o 7 u 8 melodías distintas. Y componía textos y cantaba con esas melodías. Y estructuras armónicas. Y de pronto, quizás una de las más interesantes es la ronda, ¿no?
La ronda, sí.
La ronda como modelo. Porque cambia el esta típica relación tónica dominante y se mueve por otros lados. Y yo creo que esa cueca también está muy influenciada por el jazz huachaca. Es decir, por la forma en cómo el mundo popular, para construir el jazz huachaca, ¿cierto?, alimenta armónicamente las piezas. Y la ronda tiene cosas muy raras. Pasa de sol a mi, así, directo. Y coloca ese sexto grado mayor entre medio y pasa a la mayor, en fin, cambia completamente todo.
De un solo a un mi, o sea, tenemos ahí
un
salto que no da normalmente una cueca.
No,
pero funciona, ¿no?
Sí.
Sí, pues esa es la gracia, funciona. Que finalmente todo funciona.
Todo funciona.
A pesar de lo poco, todo.
Exacto. Claro, pero eso es...
Todo funciona en el universo de Roberto Parra. Tiene coherencia. Es que eso yo creo que tiene que ver con la propuesta, una propuesta estética y artística, digamos. No,
porque él era apulento, era chorro.
Era chorizo, ¿no? Y también el uso de... son mayores, son en las están escritas en...
¿Sabes qué? Parece que sí, parece que todas son
mayores. Sí, ese es un detalle que yo me di cuenta que no sé, tendría que revisarlas todas, pero parece que son hay una tendencia que sean son mayores, ¿no?
Claro, de hecho cuando tocábamos con la Cata de la Filarmónica de las Cuecas, que era una agrupación que formaron con Roberto Parra, donde era una especie de sociedad de socorros mutuos, así yo lo definí, porque la Filarmónica de las Cuecas tocaba en la fonda, pero ¿quiénes eran la Filarmónica de las Cuecas? Todos los que estaban disponibles para tocar. O sea, no había un acuerdo de ensayo, no, ensayaba un grupo pequeño y después llegaban a tocar todos los que estaban disponibles. Entonces la Filarmónica se transformó en una, él quería que fuera una gran orquesta, y era mucha gente.
Una vez me habláis del concepto del lote.
Del lote, claro, el lote. Sí,
era con lo que estuviera disponible, era parte de la filarmónica. Digamos.
Claro, exacto.
Felipe, ¿tú cómo ves esto de las cuecas de Roberto? ¿Qué características le ves particulares?
Fundamentalmente, tiene un denominador común con la ya huachaca, que es el uso de la uñeta también. Uñeta hacia abajo, siempre como lo que te contaba de la proyección de la guitarra, pues. Y el rasgueo también, po. En fin.
Perfecto.
Oye, si escuchamos una cueca, ¿qué piensan?
Debo decirles que hay una cosa que pasa con Felipe, y es que él grabó para la película...
¿El desquite?
No, para la última.
Ah, la última. Me rompiste el corazón.
Pero pues, hay que hablar de eso, aunque seas dos minutitos, claro, ¿no?
Cortito. Y fíjate que es tan impresionante que yo no noto en la película cuando toca Roberto y cuando toca Felipe. Mira, te digo, yo lo conozco desde los 14 años.
No, y que tú es que has estudiado además a Roberto Parra. O sea, si tú no notas la diferencia.
Que yo creo que nadie lo ha abordado y hay una admiración también de todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado, ¿no?
Alrededor, o sea, de la figura. Felipe, está en la cinta sonora de esta película, sí, que sí. Es importante, yo creo, ¿no?
Sí. Bueno, quería también mencionar otro álbum que grabamos, que donde yo conocí a Álvaro, que es el productor de estas dos sesiones. El año 2008 me invitaron a grabar el álbum Roberto Parra Invocado, uh-huh, que es donde participó Panchito Cabrera, Los Tres, Cristian Cuturrufo, Ángel Parra Padre. No, y, ese disco está en YouTube para que lo busquen. Roberto Parra Invocado. Fue mi primera experiencia, digamos, trabajando con músicos de este nivel. Y que afortunadamente he seguido en contacto con todos ellos. Pues somos amigos ahora con Álvaro, con Mario, con la Catita, con, bueno, Ciel también. Nos conocemos hace 30 años ya.
Mira, tú nombraste tiempo a Panchito Cabrera. Es importante también destacarlo, claro, como uno de los hitos de la guitarra en el jazz chileno. También está Luis Silva, ¿no? Que viene de los años 30, 40, ¿no? Que es el flaco de los Pelas. O sea, que es clave porque tuvo, el primero que tuvo una guitarra eléctrica acá y tocaba, digamos, y además tenía una cosa muy cercana a Django Reinhardt y todo eso, ¿no? Ahí hay una, bueno, en su momento cuando hagamos un programa, estos programas son temáticos, por lo tanto hoy día estamos en el tema Roberto Parra, pero vamos a conversar sobre jazz chileno también en uno, oye, de estos programas.
Antes de ir a la música, decir que, bueno, la película Me Rompiste el Corazón fue la segunda más vista del año pasado, luego de Denominación de Origen. Fue realmente un fenómeno, llegó a las salas comerciales. Entonces, es bien impresionante lo que pasa con la figura de Roberto Parra en esta historia de La Negra Esther. La Negra Esther también todos los años se repone, vuelve a la cartelera, se llena, vaya donde vaya. Roberto Parra pasa el tiempo y sigue siendo un fenómeno.
¿Y cuál es tu opinión de la película?
A mí no me gustó tanto la parte donde cuentan cómo están haciendo la película, pero el resto, pero la actriz, la Carmen Gloria Bresky, está impresionante. Impresionante como la Negra Esther. Bueno, Daniel Muñoz no vamos a descubrir que es un gran actor a esta altura, pero la película, además de narrar su historia, está como en paralelo narrando cómo hacen la película. Entonces, que llega Daniel Muñoz y le pasan unos zapatos más chicos, no sé qué. Eso no me gustó tanto, pero el resto, la recreación, la onda entre ellos, no, ella está increíble. Ella que interpreta a la Negra Esther está muy, muy bien. Es una música muy bonita.
¿Y la música?
Hermosa. ¿Viste? Hermosa. Bueno, Felipe.
Aquí tenemos a Felipe Ortiz.
¿Qué podemos decir? Hermosa. Bueno, oye, escuchemos, vamos a escuchar Cuecas, po.
Eso.
La ronda.
Vamos a la ronda.
Re mayor del maestro.
De un solo grito salieron las mononas tocando el pito.
Tocando el pito, ay sí, y en la baldosa se llevó a la regenta seis mariposas.
Sacaron a Don Rocco del pato loco.
Oye, nombran unos locales de Valparaíso, total, Los Siete Espejos, El Pato Loco, ahí.
¿Qué nos puede decir Marcelo?
A ver, Marcelo. Joven, yo. Los Siete Espejos. ¿Vas a conocer Los Siete Espejos? No.
Mi viejo sí.
Mira, vamos a la otra. No hay primera sin segunda, eso.
esta va dedicada. La encontraron pilucha, recién salida del baño y perfumadita, recién salida del baño. A la bebé con un macho que cambia todos los años. La encontraron pilucha, el roto más firmeza fue el guitarrista. Broca, Cochi le llaman, cuarto en la lista. El roto más firmeza fue el guitarrista, cuarto en la lista. Sí, la gran bebé, ¿cómo será en el ring? Eso no sé. Con esta linda pinta la dejé en cinta.
Eso.
Bravo.
Bravo, bravo, bravo.
La gran bebé.
¿Ah? ¿Usted está grabando ahí, Gabriel?
Estoy haciendo unos videitos. ¿Sí? Y además,
¿dónde van a aparecer esos videos?
Estoy multitask porque además estaba viendo si la película estaba disponible en alguna plataforma y aparentemente aún no, todavía no. Yeah. Para verla, para recomendar también, bueno, pues para quienes no la han visto, es una muy bonita película.
Sí, es una película que, bueno, yo me la debo, quiero conocerla, no la he visto. Pero después de esta conversa no me la pierdo, ¿no? Así estaremos viendo.
A mí me da mucho gusto tocar esto.
¿Sí?
Me río acá.
Es que también hay algo en las letras, ¿no? Sí. No hemos hablado de eso, sí, aún en la escritura de Roberto, sí, Parra, que es algo bien, bien característico. ¿Cómo lo podrías definir tú, Ociel, que has profundizado tanto en su, claro, música, en su obra?
Claro, la poesía de Roberto tan natural, tan como...
Sin ambajes, directa, al,
sí,
grano.
Sí, sí, además, yo me imagino cómo haber admirado a la Brigitte Bardot, por ejemplo. Y él imaginándose estando con la Brigitte Bardot, además.
Sí, porque habla de la bebé, esta cueca.
Claro,
de la
Brigitte Bardot. Y se empareja con Sacha Distel, que era guitarrista, ¿cachai?
Claro.
Entonces, él se imagina ahí, con esta linda pinta, ¿no? La de Gencita.
Claro, Sacha Distel, que era un guitarrista famoso, ídolo, digamos, de los años 60. Finales del 50-60, digamos.
Sí, claro. Bueno, entonces decía, entonces tengo oportunidad.
Que es un poco también lo que pasa con la historia, con la Negra Ester.
Con la Negra.
Claro. Que ella era como la artista, la más bonita, y él era el que tocaba el como guitarra, acompañante, y luego finalmente...
Es como la
versión chilena, el, claro, símil.
Brigitte Bardot. Mira, ¿a dónde van a parar las cuecas, las letras y la narración de
Roberto? Puro presente.
Puro presente, ¿cachai? Claro.
Puro presente.
Sí. La Negra Ester también es una obra, bueno, que se fue concretando, hablábamos ahí en el momento en que se fue haciendo el montaje, pero además tener la maestría para ir desarrollando sobre una cosa que ya había desarrollado, sí, seguirla escribiendo.
Yo creo que ahí esto viene de los cantares, ¿cierto? De la antigua historia, de Martín Fierro, la decimotográfica de La Violeta. Pero yo creo que una obra de teatro, si contar esta historia de esta manera, es la primera. O sea, no recuerdo otra obra previa que haya sido escrita en verso. Así.
Oye, ¿dónde, si alguien les quiere escribir, dónde los puede ubicar?
No sé.
A Felipe.
Felipe,
¿tienes Instagram? No estoy usando redes. Bueno, tengo redes, pero de otro proyecto.
Mira.
Pero va a traer Ociel.
Ociel, tú tienes Instagram también.
Sí, Ociel Vega 67.
Ociel el mejor Vega año. 67. Mira. Bueno, yo también, si quieren mandar algún retorno al programa, Tito Escárate Oficial.
Ahí, eso, por ejemplo.
Ahí nos pueden escribir
para ir conversando
respecto. Oye, solo mencionar luego lo que decía Ociel del teatro, que luego de La Negra Esther, bueno, dicen las personas que son estudiosos del teatro, que Roberto Parra aprendió a escribir teatro, y ya la segunda obra, que es El Desquite, ya tiene una estructura dramática, ya está, se entiende como una dramaturgia más propiamente tal, solo que, al igual que en la música, al igual que en las décimas mismas, Roberto Parra se saltaba a todas las convenciones con los espectadores y iba ahí como de acción, 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 y pasaban cosas y muchas cosas, y como claro, que no mantenía quizás esa tensión dramática que los dramaturgos más tradicionales tienen, pero quienes estudian el teatro ven una diferencia entre, ok, con Andrés Pérez aprendió a escribir teatro, y la prueba de esto está en El Desquite, que también fue una obra importante y una película, ¿no? Que dirigió Andrés Wood.
Claro. Sí, gran película.
Yo tengo una pregunta para Felipe, que tú mencionaste recién, tal vez lo explicaste en la primera parte del programa, pero mencionaste recién el detalle de que Roberto tocaba todo hacia abajo, como muy rápido. Exige, me imagino, mucha velocidad, tienes que tocar todas las cuerdas hacia abajo, ¿no?
Claro.
Y que estaba pensando, mira, no sé si paradoja, pero, por ejemplo, en el mundo del rock se alaba mucho que ese era el detalle técnico de Johnny Ramone, el guitarrista de los Ramones, que él tocaba todo hacia abajo. Entonces tú lees hoy en día, ¿no?, esa técnica, y ves guitarrista reputado alabando, ¿no? Y probablemente esto lo estaba haciendo Roberto Parra mucho antes.
Claro, claro.
¿Y cuál es la gracia? O sea, es una técnica compleja a fin de cuentas.
Sí, sí, y también tiene que ver con las figuras rítmicas, porque puñetear para abajo te da otra figura, por ejemplo, es como un poco más como echada para atrás, un poco más como borrachito, digamos. Por ejemplo, no es lo mismo hacer. El otro es. ¿Sí? Es como más echado para atrás y le da todo el sonido característico del jazz huachaca.
Es un poco más rudo, quizá, ¿o no?
Claro, claro, sí, claro. Aunque tiene también momentos de dulzura, digamos. Sí. Y de gracia.
Oye, mira, ha sido interesantísima esta conversación. Se nos está yendo social tiempo. Se nos fue el tiempo. Pero queremos despedirnos con música de todas maneras.
Sí, déjame pasar un avisito. Bueno, eso. Primero agradecerles a Ociel y Felipe por haber venido, por esta conversación y por esta oportunidad de escucharlos en vivo y a través de la radio, que nuestros auditores y auditoras también los escuchen en vivo. Se hizo corto el programa para hablar de Roberto Parra. Bueno, esperamos tenerlos nuevamente.
Estamos pensando hacer unos talleres, así como para la gente que les interese, así que me pueden escribir a ocielvega@gmail.com.
Perfecto.
Y Instagram también.
Ocielvega.
Porque creo que es muy importante. Ya hemos hecho talleres alrededor de Yahuas Chaca y de la figura de Roberto Parra. Y lo que hacemos es enseñarlos tal como Roberto los concibió y podemos hacer ahí cosas.
Además van a tener una buena conversación respecto a los temas, ¿no? Ociel, que es tan ameno.
Oye, también antes de irnos, bueno, mencionar que el próximo 1 de julio toca La Nueva Imperial,
sí,
aquí en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, en el marco de este programa Estilo Nacional, así que invitarles a todos y todas a sumarse. Es un concierto gratuito.
Es un concierto gratuito. Se están,
¿a qué hora?
A las 20 horas, uh-huh, tengo entendido, ¿no? Y bueno, y después el 8 viene Torito Alfaro.
Viene Torito Alfaro.
A recitar en el mes de julio. Dos conciertos en el mes de julio. Así es que
todos y todas muy invitados.
Sí, por supuesto. Pueden retirar las entradas en
Portal Ticket.
Entradas gratuitas.
Perfecto.
Se van a acabar rapidito.
Marcelo, muchas gracias también por acompañarnos.
Encantado.
Te extrañamos la semana pasada.
Bien me parece.
Sí, no puede faltar Marcelo. Le pone
sí, ahí. Pues Marcelo, no puede faltar. Bueno, nos vamos con música. ¿Cómo? ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a ir a otra faceta de Roberto. Que
a ver,
valses. Selección de valses.
Con eso cerramos el programa del día de hoy y nos vemos el próximo miércoles.
No solo huecachora y yaguachaca, valses también.
Radio Universidad de Chile presentó Estilo Nacional, un programa dedicado íntegramente a las tendencias contemporáneas y a las melodías y creadores que han marcado nuestra historia musical. Una iniciativa del Consejo de Fomento de la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.